El jueves pasado se inauguró en el Centro Municipal de Exposiciones, en el subte municipal, la exposición retrospectiva de Horacio Guerriero, una muestra que repasa 3 décadas de su trayectoria, de este artista más conocido que por su nombre y por su apellido, por el diminutivo de Ogue, como afirmado a lo largo del tiempo. Vamos a conversar hoy con este dibujante, caricaturista, diseñador, este artista plástico que está exhibiendo esta retrospectiva. Bienvenido, Ogue, ¿cómo estás?
Gracias, Mauricio, un gusto estar por acá.
Gracias por acompañarnos. 30 más 2 es el nombre de la exposición, ¿son 32 años?
Son 32 años. Hace ya unos años que yo estaba detrás de este proyecto. Como no salió en el 2008, a sugerencia de Estela Elizaga de la Fundación Itaú, que quien fue quien supervisó y aportó la muestra, ¿no? Está detrás de la muestra. Y ella me lo sugirió, dice, ¿por qué no haces 30, que se cumplieron en 2008, más estos 2 años que complementaron a los 30? Y me encantó el nombre, digo, me parece más original que 32, y dice lo mismo.
Y marcha, de una manera distinta, con el 30, ¿no? Más 2. Muy bien. Bueno, y hablando de retrospectiva, vamos a retrotraernos en el tiempo. Horacio, tú naciste en 1953 en Flores.
En Flores, exactamente. Trinidad. Como dice el Cuque Esclavo, no es una ciudad, es una especie de escenografía de película, ¿no? De cowboy, donde según él habitan 2 personas, ¿no? Uno de ellos, o habitaban uno de ellos, en una tarima ve venir la onda y le avisa al otro que levanta la mampostería. Entonces, cuando la onda pasaba, parecía una ciudad de verdad. Eso me lo decía el Cuque, siempre está escrito en el catálogo, además. Era una broma, pero yo al principio, cuando vine a Montevideo, que trabajé con él, la verdad que al principio me molestaba un poco, después aprendí a conocer al Cuque, entonces... Ya,
uh-huh. Hay mucha gente de esa ciudad que ni le dice Trinidad, que le dice Flores directamente, ¿no?
Sí, es curioso, Flores es el departamento, tiene varias denominaciones, ¿no? Trinidad de los Porongos, Porongos, ¿no? Por momentos... Hay gente que lo denomina así, a los trinitarios y esos polongueros. En otro momento se decía los florecinos, pero en realidad sí, muy raro eso, a mí me sonaba muy raro. Pero sí, Flores, Trinidad, Flores, es cierto, es más genérico el Flores, que agrupa, digo, lo que es todo el departamento, y no tanto Trinidad, ¿no?
Claro. ¿A qué se dedicaba tu familia en Trinidad?
Mira, mi viejo peluquero y pianista, un tanguero de esos así, de ley.
¿Tocaba en orquesta?
Sí, claro, tenía un grupo, Tango Trío se llamaba.
El Tango Trío.
Tango Trío, y bueno, el viejo fue peluquero hasta casi el final de sus días, y bueno, mi madre...
¿Tenía la peluquería ya en Trinidad?
Tenía la peluquería en Trinidad, sí, pero, digo, era la peluquería, era una de las 3 o 4 peluquerías que había, ¿no? Y bueno, desafortunadamente me cortaba el pelo a mí porque me masacraba el viejo. Entonces, yo me acuerdo que a los 12 años ya me pelaba. Entonces yo era orejudo, soy orejudo, pero en aquel tiempo era más orejudo. Entonces,
no tenga la fantasía de que se tipo, achicaron las orejas.
No, se achicaron. No. Entonces el tipo, ¿qué hacía? No sé, con el tiempo empecé a valorizar eso también. Me cortaba el pelo, viste, a lo militar, bien de chiquito, ¿no? Entonces me pelaba en los costados, me dejaba un jopito arriba.
El corte americano, ¿no?
Pero claro, en el año 63 hay un tornado en Flores, ¿no? Dejamos de ir a la escuela durante unos días, y cuando regreso a la escuela, mis compañeros decían que lo había generado yo. Había empezado a mover las orejas y había generado todo. Entonces, a los 12 años yo creo que el grito de Ipiranga, ¿no? Y... no me corté más el pelo con él, creo, porque ya no había caso, yo me sentía muy mal con eso. Mi viejo peluquero, mi vieja hacía, ama de casa, hacía labores, tejía. Ajá. Vos sabés que fue fundadora en Flores del grupo Manos del Uruguay, es increíble porque...
¿Que arrancó ahí?
Arrancó ahí, es increíble con el tiempo, ¿no? Fue una de las primeras artesanas, tejían a máquina, ¿no? A máquina... la maquinita esa que ibas pasando el carrete, sí, de un lado para otro.
¿Cómo no?
Con un grupo de otras mujeres, todas mujeres, y bueno, se inició ahí, es increíble eso. Pero siempre estuvo más cercana a las tareas de la casa.
Bueno, ¿y hiciste primaria y secundaria?
Y una hermana también tenía, que vivió, que falleció el año pasado, pero que estuvo vivió siempre en Flores. Hice primaria, secundaria.
En el liceo público.
En aquella época no había otra opción. No, estaba, sí, había un colegio, el Colegio de las Monjas, que se llama, Colegio San José. Pero yo hice la escuela número 3 y el liceo. Hoy hay dos liceos en Flores, se fue ampliando hace unos años ya que hay hay dos liceos, pero hice en el liceo, el más viejo de todos, ¿no?
¿Y cuándo te viniste a la capital?
Yo me vine ya con 25 años, porque yo empecé a trabajar como bancario a los 15 años. Justo cuando terminaba el liceo me surgió un trabajo, lo necesitaba, Banco de Pellegrini y Gian Pietro, Sociedad de Bancos.
Mira,
el banco que en aquella época que...
Zeusa,
claro, totalmente vinculado. Bueno, y abrieron en Trinidad, estuvo un año abierto y cerró el banco, una época además muy conflictiva, años 69-70.
¿No estuvo secuestrado por los Tupamaros?
Claro, después fue que lo encontró, o lo llamaron a Michelini que fue a buscarlo. Pero después tuve oportunidad de conocerlo en aquel momento, porque aparte fue una inauguración y el tipo estuvo. Después me fui a Durazno, estuve 4 años en Durazno, cerró también el banco en Durazno. Y todos los funcionarios podían elegir irse a la banca oficial. Dentro de la banca oficial, el banco de seguros, banco hipotecario o República. Yo opté por el República. Entonces volví a Trinidad trabajando en el República hasta el año 78, año en que conseguí un traslado y me vine a Montevideo.
Al Bravo Montevideo,
donde trabajaba en relaciones públicas, que era, yo diría que la sección más cercana, ¿no?, a lo que yo quería hacer, porque yo me vine además con una carpeta de trabajos. O sea, mi expectativa no era seguir en el banco, como por supuesto después de un año logré dejar el banco y dedicarme a otras cosas, ¿no?, que tenían más que ver con mis aspiraciones, digamos, ¿no?
Uh-huh. Pero ahí cuando te viniste a Montevideo, estabas en el Bro y ya instalado aquí, que alquilabas apartamento.
No, apartamento, estaba en una pensión.
Pensión.
Duro, muy duro. Pero en una pensión de una señora conocida, donde había muchos estudiantes, y bueno, y gente que trabajaba también acá en Montevideo. Y más o menos al mes de estar acá, conseguí trabajo en el diario El Día. O sea que apenas llegué, logré hacer un contacto con un trinitario que trabajaba en el diario, Hugo Campo, que hoy trabaja, creo que está en El Observador.
En Agro, ¿cómo no?
Claro. Y Huguito hizo el ingreso, o sea, me abrió la puerta y me presentó ahí a mucha gente. Y hay un dato interesante que lo recuerdo con mucho cariño, que yo presenté una carpeta de trabajos. Muy como, yo trabajaba con Plumín, para que tengas una idea, o sea que yo venía de un mundo donde no había demasiado acceso ni demasiada tecnología, no son los tiempos de hoy donde uno se vinculaba a través de, un medio electrónico. Entonces dibujaba con pluma y con tinta, ¿no? Y tenía una carpeta que realmente, esa carpeta por supuesto que ya no existe, pero que era una carpeta que más allá de la calidad de los trabajos, había una cosa muy efervescente, totalmente autodidacta yo. Y y ahí aparece Lombardo, que era jefe de deportes, y aparece Toyos, ¿no? Julio Toyos, que tengo un recuerdo fantástico. Julio vino, se acercó, hizo espacio, como es él, ahí, a ver, vení, pibe, vení por acá. Me llevó a un rinconcito y me dijo, mañana podés estar a las 9 en Radio Oriental, que te quiero hacer una nota con Crosa. Y al otro día, simplemente aparezco en la radio y a las 9:30 me estaba haciendo una nota referida a mi trabajo. Bien. Cuando yo todavía no había empezado a trabajar en el día, porque fue el primer día que fui, y bueno, se generó como un revuelo con los dibujos. También era una época muy especial, estamos en dictadura, los grandes dibujantes de Uruguay no estaban, ¿sí?, se habían tenido que ir exiliados. Sí estaba Aroxa ya en ese tiempo en el país, pero te diré que estaba Centurión en la mañana, ¿no? Satut creo que también estaba dibujando, no me acuerdo en qué medio, pero Blanquito, Pancho, Néstor, toda aquella cofradía de extraordinaria, no estaban más, estaban afuera, ¿no? Entonces también eso como que generó, esos dibujos empezaron a generar como una cosa particular, eran distintos. Y empecé dibujando para el Mundial del 78 en Argentina, ¿no? Dibujo deportivo, dibujo político.
En,
¿no?,
las páginas de Deportes del Día.
De Deportes del Día. Y en los suplementos.
Formato sábana.
Formato sábana.
Y ahí te podías desplegar los dibujos.
Sí. Incluso en la muestra logré recuperar una publicación con un dibujo de una página de un jockey. Se habrán cambiado los tiempos, ¿no?
Página.
Un reportaje al Topo Sanguinetti, un jockey uruguayo
legendario.
Y en la muestra está. Logré guardar esa página ya bastante amarillita, pero está ahí. Y el dibujo, y diseñaban en función del dibujo, era muy curioso. Me decían, hacé el dibujo tranquilo. Y después el diagramador recorría el dibujo y armaba los textos en función del dibujo. Una cosa increíble. Yo, cuando me acuerdo de esos tiempos, me viene una cierta nostalgia porque le daban un valor a la gráfica extraordinaria, ¿no?
Claro. Oye, tú ibas a la redacción del Día, porque todavía estamos muy lejos de lo que es hoy, apretar enter y mandar los trabajos por la red, ¿no? Ahí tenías que ir.
Iba.
¿Entregabas o te quedabas en la red?
No, iba todos los días. Yo salía del banco, no me acuerdo, 6:30, 7, ya me iba para el diario. Y estaba disponible, me pagaban por dibujo, o sea que yo iba, cumplía, no tenía un horario fijo, pero estaba a partir de las 7:30 de la tarde, yo estaba ahí y esperaba que viniera alguien a pedirme trabajo. Y estaba hasta una hora razonable, pero como lo dice el Laco Domínguez, además que escribe en el catálogo, muchas veces estabas para irte y había una noticia que de último momento llegaba el cable, porque no es como, no era, no había un enter ni nada que se pareciera, o llegaba, o la foto que venía estaba en malas condiciones, ¿no? Los tele, ¿cómo se llamaban? Los telefax, no, bueno, pero eran, no me acuerdo cómo se llamaba el aparato que recibía las fotos que llegaban de afuera, ¿no? Que generalmente eran blanco y negro.
Sí.
Y bueno, y ahí había que, mirá, tenemos que resolver esto, no la foto no vino bien, y de repente eran las 12:30 el diario.
La radiofoto, ¿no?
La radiofoto, digamos, las máquinas esperando. Sí. O sea que eso fue una etapa muy interesante también, digo, era más jugada, ¿no? Porque uno tenía que estar en la redacción. Y yo iba todos los días, incluso algún fin de semana también.
Uh-huh. Tú decías, Obe, que fuiste autodidacta. Sin embargo, tuviste formación en algunos talleres, como en el de Clever Lara.
Estuve, sí, fantástico. Yo a partir del año, creo que fue en el 82, estuve en el taller de Clever. Hice dos instancias, estuve un tiempo y después, unos años después volví para hacer desnudo, que había unas clases extraordinarias de desnudo en el taller de Clever, y una experiencia que también fue muy halagadora, porque Luis Solari, en un determinado momento, llamó a varios dibujantes que a él le gustaban, y nos dio un taller en su casa.
Mira.
Ese es un recuerdo fantástico, fantástico. Así que, digo, pero fueron esas mis, y por supuesto, haber leído, mirado, hurgado por ahí, investigado cosas. Mm. Entonces también eso ayudó también. Mm.
Hablando de los medios de comunicación, de diarios, estuviste en El Día, estuviste en El Observador.
Sí, y además hice algún trabajo para El Cultural del País también.
El Cultural del País, sí, señor.
Sí, en el momento que quedé sin trabajo en El Día. Entonces en ese momento Alcina, fui a hablar con él y publicé alguna cosa ahí. Y te diría que el año pasado, después de haber quedado también sin trabajo en El Observador, en el 2009 también tuve oportunidad de hacer algunos dibujos
para El Cultural.
Para El Cultural, sí. Realmente, o sea, que a quien agradezco mucho la posibilidad, ¿no? Porque este es un medio reducido, no hay muchos medios, te quedas sin trabajo y tampoco los otros medios que no tienen dibujantes no vienen y te dicen, oye, le interesaría. Este es un medio duro, ¿no? Donde para trabajar hay que pelearla, ¿no?
¿Guambia?
Guambia, bueno,
y antes el dedo, ¿no?
El dedo y Guambia, sí, el dedo. Hice muchas tapas, hice dibujo interior. Incluso el otro día estaba mirando que tengo el último ejemplar de Guambia con un Freud, a quien se le cae una lágrima, porque era el número, el último número donde se estaba la despedida, y Antonio me pidió una nota, que ilustrara una nota para El Miope, que incluía Freud, y bueno.
Era un lagrimón de
que Freud, además, curiosamente, siempre me acuerdo. Ese fue el primer trabajo que pasé por mail. O sea, lo dibujé, escaneé, y yo estaba estrenando computadora, y recuerdo que dije, bueno, yo voy a ver qué pasa con esto. Y bueno, hice enter,
y
al rato me llamó Antonio y me dijo, la recibí. Ese día me sentí, digo, era curioso, ¿no?
Hubo un clic.
Empezaba
ahí.
Como un, se cerraba un ciclo y empezaba como otro, ¿no? Y ahí empezó el ciclo del trabajo digital, ¿no? Que ya tiene unos cuantos años.
En el diarismo, Oge, digamos, la mayor demanda es por caricatura, ¿no?
Sí, ilustración, ¿no?
O ilustración en términos generales.
Ilustración en términos generales, caricatura, ilustración editorial, ¿no? Yo recuerdo en El Observador haber ilustrado para Ramón Díaz.
Uh-huh.
¿No? Cada vez que Ramón veía el dibujo el lunes decía, ¿qué habrá querido decir? Oh, que no. O sea que ya eso no era caricatura, sino que era interpretación de lo que escribía el periodista, ¿no? O sea que no es solo caricatura, yo creo que yo trabajé mucho editorialmente también, ¿no? En otro tipo de trabajo que no fuera necesariamente el caricaturizar a alguien, sino que adjetivar una determinada situación, no necesariamente política, sino el hecho del día,
sí, la información, tiempo, que
la
fuera,
información,
¿no?
Que fuera, ¿no?
Los oyentes seguramente habrán visto a Hugue dibujando en el programa Código País de Canal 12, en donde la persona que es entrevistada va siendo dibujada. Exacto. Por Hugue. Y allí se puede ver cómo es el proceso, ¿no?
Pues de alguna manera. Vos estuviste una noche.
Estuve en una grabación del programa.
Tus alumnos, sí, mirando. Y yo diría que eso fue un gran quiebre, ¿no? El primer quiebre, justamente por aquello de las puertas cerradas y las puertas abiertas, ¿no? Las que se cierran y las que se abren al costado. Cuando no trabajo más en El Observador, que fue me avisaron en diciembre, en febrero estuve el verano pensando qué hacer y le hice una propuesta a Lesa de trabajar en unas tiras animadas que finalmente salieron el año pasado en el Canal 12 con animaciones de Tato Ariosa. Pero además Alfonso en ese momento recibe la idea y dice, ah, qué interesante, me gusta. Me dice, ¿qué te parece dibujar en código? Dice, armamos ahí algo. Y digo, fantástico. O sea, fue una idea de él y realmente, más allá, se ha hecho en este país, digo, han habido dibujantes que han dibujado en vivo, pero en un programa periodístico y en un año tan revulsivo como el año pasado, un año tan atípico, tan interesante además para encararlo, ¿no? Desde el punto de vista político fue toda una novedad, ¿no?
Claro. ¿Has hecho dibujo publicitario?
Sí, claro, digo, trabajé los mismos 32 años, los he trabajado en publicidad en distintas facetas, ¿no? Como principio como armador, posteriormente como director de arte, finalmente haciendo la dirección creativa de mi propia agencia. O sea que sí, digo. Y el dibujo publicitario es una expresión que ya no se utiliza, ¿no? Antes, para trabajar en una agencia de publicidad, en el departamento de arte, necesariamente tenías que saber dibujar. O al menos saber calcar una letra, porque eran tiempos en donde no existía la tecnología ni la computadora como para procesar trabajos. Entonces, claro, los que teníamos esa cierta habilidad para dibujar una cara, para hacer un storyboard o un auto, o una buena tipografía para hacer un título, bueno, éramos tipos requeridos, ¿no? Entonces yo entré a trabajar en publicidad por eso. Obviamente que después uno le va adosando otras cosas, vas pensando y vas aportando, y empezás a trabajar en creatividad, que lo que yo siempre digo es que la creatividad es el eje central, al menos de mi vida profesional, ¿no? Si no fuera por la creatividad, más allá de lo que yo pudiera dibujar o no, seguramente no hubiera podido trabajar tantos años en esto, ¿no? Como leí hace poco alguien que dijo una frase maravillosa, que es, la creatividad es un hobby para toda la vida, ¿no? Entonces, me pareció tan maravilloso como planteo, que si además te da de comer, es mejor, ¿no?
¿Cómo elegiste lo que se puede ver en esta exposición de 30+2?
Sin traumas. Además, me ayudó Tabela, Santiago, que es además de ser el director de Surte, es el curador, claro, de la muestra, para el cual nos juntamos varias veces y se fue armando ahí el puzzle. Pero lo pregunto, y te lo digo sin traumas porque me lo han preguntado muchas veces, se ve que eso genera como una cierta, ¿no?, expectativa. Che, ¿y qué te pasó con aquella que no fue y aquella que fue? No, yo soy muy pragmático para eso. No falto de sentimientos, al contrario. Simplemente había que poner una cierta cantidad de obras y punto.
Eran las que entraban.
Y las que entraban y las que uno... Las que, por supuesto, eligió Tabela, y las que también fui eligiendo yo sobre el final cuando había que, ¿no?, o que completar o sacar también, ¿no? Porque al final, por suerte, tuve más obra de la que necesitaba la sala y prefería eso y no que me faltara a último momento.
Desde aquella pluma que nos contabas de los comienzos hasta ahora, han pasado todas las herramientas por tus manos.
Sí, improvisado totalmente, porque además la técnica la fui aprendiendo solo, además, ¿no? Nunca hice un taller de técnica, entonces fui abordando con mucho atrevimiento, y como sugiero que lo haga la gente, perdiéndole el miedo totalmente al papel en blanco, ¿no? Yo veo un papel en blanco y salto de alegría, no me angustia, lo que no quiere decir que lo que produzca después sea cualitativamente de gran calidad o no importa eso, el hecho está en que el papel en blanco es un desafío bienvenido siempre. Entonces, claro, el óleo, el acrílico, la tela y bueno, y lo digital, ¿no? Que hace muchos años que estoy trabajando digitalmente también, pero convive. Por ejemplo, en esta exposición hay 4 obras recientes del último mes hechas en acrílico sobre tela en gran formato. y a un metro y medio tengo la computadora y estoy mandando alguna cosa para España, para un diario español. Uh-huh. O sea, y ahí no me ensucio las manos, ¿no? Pero siempre, siempre lo que gira alrededor de eso es la idea y la creatividad. ¿No?
Uh-huh. ¿Es muy distinto a que logue de 32 años atrás de este, del 2010?
Y yo creo que sí, que en esencia capaz que no, pero que sí, porque afortunadamente soy un mutante, ¿no? Como todos. Incluso mi obra personal yo la he focalizado a través de la metamorfosis, porque entiendo que los cambios es lo que te permite crecer. Mm. Por ahí hay cosas que hacen que seas el mismo tipo en esencia en algunas cosas, pero en otras, obviamente que... Por suerte, ¿no? Y lo digo así porque me siento orgulloso de decir, bueno, he cambiado una cantidad de cosas.
Uh-huh. Metamorfosis, por ejemplo, como la de este hombre que estoy mirando aquí en pantalla, especie de... con raíces de árbol que se meten adentro de la cabeza, de,
por ejemplo. Sí, una obra bastante introspectiva, fuerte, ¿no? Pero ojo, la metamorfosis también está en las caricaturas, ¿no? Si vas a ir a ver la muestra, te vas a dar cuenta que hay, yo qué sé, personajes con cuerpos de animales, muchísimos. Me atrae mucho el tema
Minotauro, estaba viendo.
Bueno, los minotauros, eso, los hombres toros, las mujeres pájaros. Por aquello de que quién es más animal que quién, ¿no? O dónde está el animal. En algunos casos. Pero en la caricatura también ha sido, y hay una muestra grande de trabajos donde se mimetizan los tiburones famosos, aquellos de, ¿no? De los políticos ávidos por la banda de presidencial, ¿no? O sea, creo que es un tema constante en mi obra, ¿no?
Uh-huh. ¿Te autorretrataste alguna vez?
Sí, sí, mirá, la última vez, pero pocas veces. En el catálogo hay una caricatura de mis tiempos de barba y en los que era muy flaquito, pesaba 60 kilos, nostálgico, 60 kilos.
Y mojado.
Mojado, además. Y además jugaba al fútbol. No me explico cómo jugaba al fútbol con ese peso, ¿no? Pero jugaba. Y después hice una caricatura, una autocaricatura para cuando se publicó hace un par de años, cuando Santillana, ajá, voy a corregir el error, publica el libro del sótano, del Hebrero, el libro de cuentos infantil. Y bueno, ahí sobre el final sugerí que yo quería hacer una caricatura del Hebrero, y me pareció que estaba bueno que los dos currículos no estuvieran ilustrados, o sea, una... Ogue por Ogue y Lebrero por Ogue, así figura incluso la firma. Hay una autocaricatura ahí bastante reciente, pero han sido pocas veces, ¿eh? Digo, lo manejo con mucho humor en mis talleres, los alumnos, hay un taller que me dibujan y les digo, además se tienen que
ensayar. No hay problema,
dele tranquilo.
Porque son malos los caricaturistas, se ven allí un defectito y le dan. Le vio la oreja grande y le dio.
¿Y a vos te parece que eso es hermano?
Le vio la nariz y le dio.
Casualmente, ¿no? Hablando de nariz.
¿No ves la maldad?
Decí que
bueno,
no,
hablaba...
Decí que no se puede ver.
Bueno, algo de fútbol, por supuesto que personajes de fútbol aparecen por allí. Ahora estaba viendo que no lo conocía uno de Ronaldo, que está muy bueno. El genio, el que sale de la lámpara.
El que sale de la lámpara. Ese ya tiene un tiempo, ya tiene unos años ya, ese trabajo. El deporte sí, no hay tanto deporte en la muestra, ¿eh? Porque recuperé cosas como, yo qué sé, un par de Tyson que están fuertes, ¿no? Que en su momento fueron dibujos que tuvieron como una cierta notoriedad y a mí me gustan. Hay un Forlán que está en la muestra también, que está en la página, que es más que una caricatura, es un retrato de un Forlán que hice antes del Mundial. El tipo va corriendo en la selva, en la sabana africana, desnudo, ¿no? Con cola, una especie como de animal, ¿no? Que fue como premonitorio, afortunadamente premonitorio, ¿no? Porque el tipo terminó siendo una especie de rey de la selva, ¿no?
Bueno, yo que lo estoy viendo a Uge, en estos momentos tiene, yo diría, si a golpe de vista, la camiseta de Nacional puesta.
Sí, se parece, y vos sabés que confunde y está bueno.
Son los colores de Nacional. Mira,
vos sabés que...
No tiene el escudo.
No, la veo con mucho orgullo.
Pero con orgullo, yo con orgullo.
Soy bolso, sí. Estamos un poquito alicaídos, estoy un poquito preocupado, pero bueno.
Pero de allí sale.